Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
Buenas noches. La vida se complica en el sistema TRAPPIST-1. La posibilidad, más bien, de que exista alguna forma de vida en este conjunto que gira en torno a esta estrella, localizado recientemente, con 7 exoplanetas, en principio similares a la Tierra, a 40 años luz de aquí. Ha sido uno de los descubrimientos astronómicos de la temporada, sin lugar a dudas. Y en principio los científicos publicaron en revistas prestigiosas como Nature que estos mundos templados, en los que podría haber agua líquida, podrían ser el objetivo prioritario para buscar vida fuera del sistema solar. Sin embargo, estas posibilidades pierden fuerza tras la publicación de los resultados de dos nuevos trabajos en las revistas International Journal of Astrobiology y Astrophysical Journal Letters. Esta investigación identifica condiciones que dificultarían la vida extraterrestre, entre ellas la radiación ultravioleta peligrosa procedente de la estrella enana y la falta de una cubierta de campo magnético como existe, por ejemplo, en la Tierra. Esta radiación intensa y las partículas que fluyen de la estrella habrían arrasado gran parte de las atmósferas de estos 7 mundos rocosos, incluso de los 3 que aparentemente se encuentran dentro de la zona habitable donde el agua líquida podría existir en la superficie. Así que la vida se aleja de TRAPPIST-1. Afortunadamente hay mucha vida aquí abajo y en este programa. Primera visita de esta noche, David Serrate, investigador y profesor del Instituto de Nanociencia de Aragón. David ha liderado una investigación que ha permitido descubrir que la composición de determinados aislantes topológicos puede hacerlos compatibles con determinadas propiedades como es el magnetismo. Lo que podría cambiar y mucho, de verdad, la industria de los componentes electrónicos. No se asusten con el nombre. Aislantes topológicos. Se consideran el quinto estado de la materia por su capacidad para conducir la electricidad. Son el quinto de un grupo que se conocen tradicionalmente. Por ejemplo, los aislantes, como son el plástico y la madera. Los conductores, como puede ser el cobre. Los superconductores. Los famosos semiconductores, tan importantes como el silicio. Pues bueno, con este paso que se ha dado, este nuevo material podría incorporarse a los componentes electrónicos con muchas ventajas frente a esos materiales ya conocidos hasta ahora y que se utilizan como es el silicio o el galio, pero que cuesta mucho producirlos. Estos nuevos materiales serían mucho más baratos. Así que estamos hablando de un paso importante en el mundo de la electrónica que lo domina casi todo. David Serrate va a estar con nosotros, pero han trabajado otras personas como la doctora Mari Carmen Martínez y prestigiosas instituciones como Leibniz Laboratory del Departamento de Energía de Estados Unidos. Esta noche, además, Ana Esteban va a dar un poquito la nota, eso nos ha dicho. Después lo hemos entendido. Sus invitados son Ana Isabel Serrano y Roberto Anadón, soprano y tenor, respectivamente, profesores de la universidad y directores del curso extraordinario sobre el órgano ibérico y la voz humana, instrumentos de aire y emoción. Vamos a aprender muchas cosas de la voz y también lo importante o la importante historia que tenemos en Aragón de la literatura organística. Y cerraremos con la visita del gran Javier Millán, crítico de cine, cine y ciencia. En este caso tenemos una película precursora, inspiradora, visionaria, en muchos elementos y dispositivos electrónicos y de comunicación. La saga Star Trek. 3, 2, 1, comienza en Aragón Radio, Ágora.
Puedes descargarte el podcast de este programa en aragonradio.es. En el capítulo anterior,
es mantener un diálogo con las máquinas y ahora pues ahí en el mercado una palabra o una ha surgido una solución, un producto que está en boca de todos, que se llaman los chatbots, que son estos sistemas automáticos que permiten mantener un diálogo con una persona para que esa persona pueda ser totalmente autónoma y resolver un problema que tenga con una empresa. Y claro, esto abre un abanico de posibilidades inmensas para mejorar los canales de atención al cliente que tienen las empresas.
Siempre decimos en el curso que el protocolo, el ceremonial y los actos sociales o las habilidades sociales es una manera de que las cosas salgan bien, de dar una buena imagen de nosotros, de nuestra empresa, de nuestra institución. Por eso es tan importante conocer por lo menos lo básico.
Por ejemplo, cuando te dan un bofetón en la cara, que se te pone la cara caliente, pues ahí te han depositado bastante energía, ¿no? Por eso la notas. La cantidad de temperatura que podría producir una partícula interaccionando con nosotros sería de millonésimas de grado. Entonces, para poder ser sensibles a esas pequeñas variaciones de temperatura, hay que enfriar muchísimo. Y ese es el motivo de tener que irse a temperaturas cercanas al cero absoluto para que, bueno, la pequeña bofetada que pegan estas partículas cuando llegan, pues sean detectables, sean observables.
Entonces, mediante nuestras APPs y nuestra conectividad, nos va a permitir que el coche tenga una descarga que nos va a permitir ese mes, abonando, pues no sé, por decir un dato, pero no, sí, no es una cantidad que sea real, puedo pagar 500 euros, 600 euros y llevar durante un mes, dos meses, 150 caballos más, un sistema de escape deportivo o algo mucho más
¿en
útil.
En tu vehículo
que has comprado, porque están preparados para eso. Simplemente es una reprogramación que, gracias a la conectividad, una persona desde una central nuestra va a poder hacer en tu propio coche.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marco Ruiz.
Abrimos capítulo nuevo en Ágora una noche más. Vamos a hablar de aislantes topológicos, nuevos materiales. Los consideran el quinto estado de la materia en virtud de su capacidad para conducir la electricidad. Investigadores de LINA, del Instituto de Nanociencia de Aragón, han descubierto cómo combinar sus propiedades para avanzar en sus aplicaciones, sobre todo electrónicas. David Serrate, profesor de la Universidad de Zaragoza en el Instituto de Nanociencia de Aragón. Muy buenas noches, David.
Hola, muy buenas noches, Marcos.
Un avance en las aplicaciones de estos nuevos elementos que vamos a dejar para el final, porque yo creo que hay que empezar por conocer qué son estos aislantes topológicos, que son unos nuevos materiales, dónde han aparecido, quiénes son, cuándo, cómo se descubren.
Bueno, yo creo que todo el mundo tiene experiencia cotidiana con un aislante eléctrico, por ejemplo, el plástico o la madera, ¿verdad? Tú pones una corriente eléctrica, luego pones la mano y no te pasa nada, ¿no?
Eso, ¿vale? Ese es el ejemplo más claro, ¿no? Bien, por ahí es, no pasa la electricidad.
Eso es un estado de la materia en cuanto a su manera de conducir, los aislantes. Luego tenemos los metales, ¿vale? Que conducen estupendamente la electricidad, como por ejemplo los cables que llevan mi voz amplificada o la luz, etcétera. Luego tenemos también los superconductores, en lo cual hay menos experiencia cotidiana, pero todo el mundo ha oído hablar del tren de levitación magnética, de la posibilidad de mandar corrientes sin disipar nada de energía. Eso, los superconductores no están en las aplicaciones cotidianas.
Perdona, David, ¿has dicho sí, el tren?
El tren de levitación magnética. No, habéis oído hablar de ese tren, ¿no? Lo que pasa es que es muy costoso, pero los superconductores son unos materiales que no presentan ninguna resistencia. Hemos hablado de los que presentan una resistencia total, los aislantes, hemos hablado de los que presentan una buena conducción, y hay unos que no presentan ninguna resistencia, de tal manera que tú puedes poner una corriente eléctrica eterna sin consumir energía, porque claro, no presentan ninguna resistencia, ¿vale? Uh-huh. Esos materiales, pues ya simplemente este enunciado, pues te das cuenta que tiene mucho interés. Pero además tienen otra propiedad, que es que repelen el campo magnético. Entonces, se piensan para utilizarlos como raíles, ¿vale? De medios de transporte sin fricción, porque estarían soportados, digamos, si tú pones una cosa, un tren en un imán potente y eso lo pones encima de un superconductor, levita. Esto es así, se sabe. Y de hecho en Japón han hecho uno. No, perdona, en Japón no, en China, ¿no? Ya sabes que los chinos cuando se ponen. Lo que pasa es que hoy en día generar la propiedad superconductora cuesta más energía que el desplazamiento de un tren normal. Entonces lo han hecho simplemente como una demostración de poderío tecnológico.
Sí, pero de momento no compensa.
No compensa a utilizar superconductores. Lo que pasa es que hay muchísima investigación. O sea, en la ciencia de materiales, en nuestros laboratorios y en los laboratorios de todo el mundo, se lleva 30, 40 años investigando materiales superconductores. Entonces, hemos hablado de los que conducen nada, de los que conducen bastante y de los que conducen absolutamente bien. Y luego también están, entre las maneras de conducir la electricidad, los semiconductores. Uh-huh. ¿Vale? Los semiconductores, pues ya por su nombre se puede ver que están entre Pinto y Valdemoro, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que son muy importantes. Son materiales que estarían entre el conductor y el aislante, ¿vale? Es decir, es aislante manontropo. Entonces, eso permite cambiar sus propiedades eléctricas, ¿vale? Con muchas cosas, topaje, un voltaje que uno pone por otro sitio. Entonces, esos son los semiconductores, son los que han permitido hacer la electrónica que hoy tenemos en el ordenador, en los móviles, en los coches, lo que permite hacer transistores, ¿vale? Los
¿silicio?
Silicio, por ejemplo. El silicio es el semiconductor más popular. Luego ahora está el nitruro de boro, el arseniuro de galio, hay muchísimos semiconductores que uno lo puede diseñar para tener la conducción que quiere. Más bien en la conducción, la capacidad de cambiarla de una manera u otra, ¿vale? Entonces, uh-huh. Si las pantallas LED, ¿no? Las pantallas LED, cada uno tiene un pequeño semiconductor en cada píxel, por ejemplo. Entonces, los semiconductores, digamos que yo creo que junto a la energía nuclear, las vacunas y cosas así, es lo que han configurado la sociedad tal y como es hoy en día, ¿vale?
¡Joder, qué importancia! Uh-huh.
Silicio es muy importante. Pero, por ejemplo, el silicio, no sé si sabéis, habéis oído alguna vez hablar de las salas blancas, uh-huh. Donde se fabrican y producen los componentes electrónicos. Bueno, pues uno tiene que tener una sala blanca muy limpia, con la cantidad de impurezas por metro cúbico totalmente controlada, una temperatura controlada, esto es carísimo, ¿no? Para procesar el silicio para que no se manche, ¿vale? Es aquí donde entran ahora los aislantes topológicos.
Porque, ¿qué pasa si se mancha? Pero mancharse, a ver, es que no nos imaginamos, ¿mancharse de qué? Bueno, ¿contaminarse
pues,
o...?
Pues, por ejemplo, simplemente de las moléculas de oxígeno o el agua, la humedad que hay en el ambiente o el polvo, eso va a cambiar sus propiedades de conducción eléctrica, ¿vale? De tal manera que a lo mejor no son malas, pero no son controlables.
Claro.
¿Vale? Entonces, uno tiene que procesar la electrónica convencional, se procesa en salas blancas, ¿vale? O en campanas con un vacío y unas condiciones incluso mejores y más costosas que las de las salas blancas. Bueno, entonces esto es un poco el panorama que había hasta hace 15 años aproximadamente. Uh-huh. Tendríamos que ver las citas quizá, pero algo
así. El silicio con estas contraindicaciones, podríamos decir, ¿no? Con
silicio
esto, con
y, estos todos, problemas. Y todos los semiconductores. Todos, ¿vale? Los semiconductores. Entonces tenemos aislantes, conductores, semiconductores y superconductores, ¿vale?
Y entonces aparecen los aislantes topológicos.
Entonces alguien pues predice, ¿no? Un estado nuevo de la materia, que es el aislante topológico, que tiene un nombre muy, muy exótico, ¿no?
Sí.
Es difícil de entender. Y es porque, bueno, lo predijeron, o sea, digamos que a lo mejor es porque fueron los teóricos, ¿no? Los que hicieron el primer avance. Entonces le dieron un nombre un poco complicado. Entonces lo que se predijo es un nuevo estado de la materia, que era semiconductor por dentro, ¿vale? En el interior. Uh-huh. Y por fuera es metálico, en la superficie, ¿vale? Además, estas dos cosas están ligadas.
¿Pero dónde está este material? ¿Dónde está? Material. ¿Es un nuevo elemento?
No, es un compuesto cristalino. O sea, uno cuando quiere fabricar cualquier cosa, incluso los semiconductores, ¿eh? O sea, resulta que el silicio solo, el germanio, tiene la propiedad semiconductora.
Sí.
Pero no es el que nos interesa, porque tiene una cierta propiedad. Se hacen aleaciones de silicio y germanio. Esto, uh-huh, se hace en los laboratorios, en las industrias, uh-huh, o el nitruro de galio. El cadmio y el indio que está ahora en los, sí, QLEDs. ¿Habéis oído hablar de los QLEDs?
Ajá, no.
Bueno, pues Samsung hace televisiones con semiconductores orgánicos. Se llaman OLEDs y los anuncian. LG. No, perdona, Samsung lo hace con QLEDs. Uh-huh. LG lo hace con semiconductores orgánicos y otras empresas todavía utilizan los LEDs antiguos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos semiconductores también hay que fabricarlos.
Claro.
Y se fabrican o bien una planta de procesamiento en la que se depositan materiales. ¿Qué quieres? ¿Silicio y germanio? Bueno, pues echamos silicio y germanio en la proporción adecuada. Eso se somete a unos tratamientos de temperatura o de presión para que formen el compuesto deseado. Los aislantes topológicos es lo mismo, lo que pasa es que están hechos de otros materiales, ¿vale? Uh-huh. De otros átomos. Fundamentalmente son sales de teluro o de selenio.
Claro.
¿Vale?
O sea, ahí es donde están los elementos.
Eso es. Y entonces eso hay que combinarlo con otros átomos que tengan, bueno, una propiedad que se llama acoplo espinórbita fuerte, pero, en fin, que al juntarlos producen este nuevo estado de conducción de la materia que se llama aislante topológico, que no es ninguno de los cuatro conocidos. Sí. Se predijo teóricamente, después se demostró experimentalmente y ahora intentamos hacer dispositivos y convertirlos en materiales funcionales.
Y tienen un problema. Para ser funcionales en electrónica tienen un problema.
Sí. Me gustaría describir antes cuál es, ya que hemos hablado tanto de los otros materiales,
sí,
que nosotros
sí.
No trabajamos.
Describe, ¿verdad? Describe.
A lo mejor podemos describir un poco qué son los aislantes topológicos. Es un poco complejo, ¿no? Pero su propiedad principal es que la manera en la que los electrones viven dentro del material tiene una estructura geométrica rara, ¿vale? O sea, los electrones viven en los otros aislantes en una estructura geométrica pues sencilla, o en el vacío. Pero dentro de estos materiales viven en una estructura, o sea, digamos, como si su casa tuviera una geometría muy extraña, ¿no? La de los electrones. Eso se puede ver, este es el concepto de topología. La topología es las ciertas propiedades geométricas de los objetos o de las estructuras electrónicas, etcétera. Un ejemplo muy bueno de diferentes topologías, es decir, de diferentes geometrías en las que vivir, es si uno considera, por ejemplo, un donut, ¿no?
Sí.
¿Vale? O los anillos olímpicos. ¿Vale? Tú, un donut, por ejemplo, lo puedes transformar en una taza de café de manera suave. Imagínate un donut de arcilla, ¿vale? Con su agujero.
Sí.
Pues el agujero del donut se convertiría en el asa, ¿no? Y el resto se podría modelar. Uh-huh. Pero los anillos olímpicos, sin romperlos,
claro,
sería imposible, porque tienen un cruce, ¿vale? Estos son dos topologías diferentes, ¿vale? Entonces digamos que los electrones dentro de los aislantes topológicos viven como en anillos olímpicos.
Claro.
Y en los materiales aislantes de toda la vida, pues viven como en un donut. Entonces, cuando tú los pones en contacto, un aislante normal y un aislante topológico, en la frontera entre ellos tiene que romperse ese anillo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace que la superficie sea conductora. Entonces, es por cómo es por dentro, es conductor en la superficie. Entonces, tú lo puedes procesar en un entorno no muy apropiado, no muy limpio, porque mientras no modifiques lo que hay adentro, las propiedades de la superficie no cambian, ¿vale? Y eso es una característica muy importante, porque imagínate, pues rebaja los costes de producción enormemente. O sea, digamos, en el argot se dice que son robustos frente a contaminación, ¿vale? Los aislantes topológicos.
De aquí nos estamos librando del problema del silicio.
Del problema de las salas, de todos los semiconductores.
De todos, ¿no? Los hemos puesto ejemplos, ¿verdad? Estoy insistiendo en el silicio, pero porque es el más conocido, en todos los semiconductores.
Eso es.
Pero todo
es muy robusto, ante todo, salvo contra el magnetismo. ¿Vale? Porque es como si el magnetismo proporcionara una manera de cortar esos anillos olímpicos de una manera suave y continua para convertirlos en un donut. Y entonces la superficie deja de tener. En realidad, no nos interesa el interior, nos interesa la superficie, las propiedades de la superficie.
Claro.
Pero están impuestas por el interior, ¿vale? Sí. En esa superficie viven electrones muy curiosos. No sé si habéis oído hablar del grafeno.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues son electrones como los del grafeno, es decir, muy rápidos, ¿eh? Que además muy fáciles de tunear, iba a decir, a veces se me escapa, muy, muy fáciles de sintonizar, ¿vale? Cuando uno pues aplica estímulos externos, que es como se utilizan los dispositivos, pero tiene una propiedad diferente además a los del grafeno, ¿no? Y es que los hay que viajan en una dirección y los hay que viajan en la contraria, y no pueden encontrarse ni chocar ni interferir nunca. Eso es la condición que le impone la estructura geométrica del interior. Uh-huh. Y además tienen, los electrones desde los años 20, aproximadamente, sí, se sabe que tienen cada electrón, ¿vale? Tiene como un pequeño imancito, ¿vale? Que se llama spin. Bueno, pues el spin es el que tiene la información magnética. Tú ahora cuando grabes esta entrevista, se va a grabar en trozos con muchos spines, ¿vale? Lo que nos gusta es intentar hacerlo en cuantos menos spines mejor. Se va a grabar un bit 1, es todos los spines hacia una dirección. Un bit 0 son todos los spines hacia la otra dirección, uh-huh, del material de tu disco duro, ¿vale? Uh-huh. Bien, pues estos spines...
Es una cosa increíble que el magnetismo grabe la información y cómo se graba la información.
Eso está... para grabar información, lo que uno necesita, si te das cuenta, es una histéresis, algo no reversible. O sea, esa experiencia también es cotidiana. Si tú acercas un imán a un tenedor, ¿vale? El tenedor sube, sí, y se queda ahí, sí, ¿vale? No por el hecho de que lo alejes va a volverse a caer. Eso es grabar información, ¿vale? Y eso es una característica del magnetismo. Es decir, que tú puedes tener en las mismas condiciones dos estados completamente diferentes que son reversibles, que son switchables, no sé cómo sería. Bueno, se pueden cambiar como con un interruptor, ¿no? Eso sí, es grabar, sí, información, ¿vale? Se hace con magnetismo. Ahora también se hace en las memorias flash, también se hace con condensadores, pero eso, digamos, tiene un límite. Se hace con materiales ferroeléctricos, que es algo en lo que estamos trabajando también. Y una manera estupenda de conducir el magnetismo es si todos los spines van en una dirección sin encontrarse con ningún otro, de una manera casi transparente. Esto ocurre en la superficie de los aislantes topológicos. Entonces ya te das cuenta que, por ejemplo, si yo quiero utilizar esta propiedad del aislante topológico para enviar la información, en fin, los bits que codifican mi voz, ¿no? Los quiero enviar pues a la cabina de tu compañero. ¿Vale? Pues hay que utilizar cables de cobre, una cosa muy complicada. Se podía enviar ya la información totalmente codificada si viajan por la superficie de un aislante topológico, ¿vale? El problema es que para leer esa información necesitamos un sensor magnético. Y acabamos de decir que el magnetismo es lo único que destruye estas propiedades de los aislantes topológicos. Entonces es muy natural hacer un esfuerzo para poderlo hacer compatible, ¿no? Que es lo que hemos hecho nosotros.
Ahí está. El hallazgo. El hallazgo es un sintetizar un nuevo aislante topológico que no pierde estas propiedades.
Efectivamente.
¿Cómo se ha hecho esto?
El hallazgo es de twofold, o sea, doble, ¿no? Uh-huh. El hallazgo es, primero, hacer el material y, segundo, demostrarlo, ¿no? O sea, desarrollar una técnica para demostrarlo, ¿vale? Entonces, el material fue desarrollado en el Ames Laboratory de, sí, Iowa, en Estados, uh-huh, Unidos, con unos colaboradores que son sintetizadores. O sea, son personas, no sintetizadores de música. Sí, sí, sí. Ellos preparan materiales, ¿no? De hecho, es el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿no? El famoso DOE. Entonces ellos nos prepararon una serie, ¿no?, de materiales. Entonces nosotros lo que queríamos era ver el efecto de no tener una superficie ordenada, ya que el orden y la calidad de la superficie no importan los aislantes topológicos.
Claro,
pues vamos a hacerla un poco mal, ¿verdad?, para ver si esto lo hace compatible con el magnetismo. Entonces hicimos una serie de ellos y luego echamos como el que quiere empezar a sazonar, el que quiere empezar a ver cómo sabe una especia en un plato, ¿no? Pues echa un poquito, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí,
luego quitar es más difícil que poner.
Sí, sí, sí.
Pues nosotros echamos unos atomitos, digamos...
¿De magnetismo?
De cobalto, en este caso. Uh-huh. Ya, cobalto es un material magnético. Pues los echamos, ¿verdad? Así esparcidos. Y vimos que en los que estaban ordenados en su superficie rompían sus propiedades.
Sí.
Sin embargo, en los que estaban desordenados no. Y el mejor de ellos fue la composición que aparece en artículo, que es el bismuto 2, selenio 2, teluro, ¿vale? Ese tiene una mezcla de selenio y teluro en su superficie, que es 50-50. Uh-huh. Y cuando pones materiales magnéticos, las propiedades se preservan y encima los materiales magnéticos interaccionan para grabarlos. Entonces nosotros hemos puesto esta piedra, bueno, más bien que una piedra, es un granito más, ¿no? Sí. En el granero, para continuar las investigaciones y que ya pues los ingenieros o la gente que hace investigación más cerca de conseguir un dispositivo pueda utilizar esta información para poder mejorar los dispositivos electrónicos. Si uno pudiera utilizar aislantes topológicos como se utiliza el silicio, ¿vale? Si se conociera, sí, tanto de los aislantes topológicos como del silicio, pues uno podría tener sensores mucho más sensibles. Podría utilizar esta manera de propagar la información magnética de manera natural sin ninguna interferencia, es decir, ya puedes hacer cables de cualquier manera que va a funcionar, ¿vale? O sea, eso rebajaría mucho los costes de procesamiento. Y podría hacer computación cuántica también.
¡Oh,
también!
Lo vamos a dejar aquí porque llevamos 20 minutos hablando. Bravo, ¿eh? Por el hallazgo y por todo lo que nos has enseñado, David.
Muy bien, muchas gracias.
Casi estamos ya a puntito, nos queda unos días de temporada, uh-huh. pero en septiembre o en octubre te queremos aquí, por ejemplo, para hablar de la computación cuántica.
Por ejemplo.
Y de alguna cosa más que nos vais a dar una buena sorpresa, pero me has dicho que no me puedes contar nada de momento.
Vamos a esperar unos meses, sí.
Está en manos de las revistas y de las grandes
Está
editoriales.
Está en manos de los editoriales, sí.
Que son los que marcan, ¿no?
Bueno, yo he firmado un contrato con ellos. Si no lo cumplo, pues no sé, me pueden...
David Serrate, ha sido un auténtico placer, ¿eh? Vamos a ver
si
podemos estirar estos uh-huh. materiales y los vemos en los dispositivos que hará que todo funcione más rápido,
venga,
mejor.
Danos 10 añitos.
10 añitos.
Parece eso. Mucho, ¿verdad?
Pero no es nada.
Son los tiempos que llevan estas cosas, sí.
Hace 10 años que empezamos aquí, más de 10 años que empezamos aquí. Y bueno,
y mira qué bien
aquí
nos vaya.
Aquí estamos. Pues a lo mejor en la próxima década volvemos a estar tú y yo aquí y hablando de algo muy grande.
Como CEO de una gran empresa, quizá, vendiendo aislantes topológicos.
Vale, me apunto, venga. Que el tema de prensa déjamelo a mí. Sí. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad, ¿eh?
Muy bien, gracias a vosotros.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marco Ruiz.
Seguimos adelante. Ayer hablamos del aniversario de la llegada a la Luna, de ese momento, lo recuperamos un momentito. Pues fíjense, una bolsa con restos de polvo lunar que fue utilizada por el astronauta Neil Armstrong durante la misión Apolo 11 ha sido subastada en la casa de subastas Sotheby's de Nueva York por un precio de casi $2 millones. La bolsa data efectivamente de 1969 y en ella se puede leer la etiqueta Retorno de muestra lunar. Ha sido examinada por científicos de la NASA, quienes han confirmado o confirmaron en su día que sí que se utilizó para transportar más de 500 gramos de materiales procedentes de la superficie lunar con el fin de minimizar la contaminación de las muestras. Estamos hablando de 1969 y las cosas pues no se transportaban como ahora. Se transportaban en una bolsa y esta es la bolsa protagonista. El objeto ha sido adquirido por un coleccionista cuyo nombre aún no se ha dado a conocer durante esa subasta, la subasta de una extensa colección de artefactos de los programas espaciales estadounidenses y soviéticos, coincidiendo con el 48 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. La bolsa, que había sido valorada en hasta $2 millones, podría ser la única muestra de material lunar que se encuentra legalmente en manos privadas, ya que la mayor parte del equipamiento utilizado en la misión Apolo 11 se conserva en la colección nacional del Museo Smithsonian de Washington. Bueno, pues muy curioso esto, ¿eh? La bolsa con polvo de la NASA. Y ahora llega Ana Esteban en modo musical.
Hola, Marcos. La música por fin llega a Ágora con sonido de órgano de los siglos XVI, XVII y XVIII. Escucha, siente y déjate llevar. Esto es lo que sonará en directo en Ansó la semana que viene durante un curso organizado por la Universidad de Zaragoza bajo el título de El órgano ibérico y la voz humana, instrumentos de aire y emoción. Ana Isabel Serrano y Roberto Anadón son sus directores. Muchísimas gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué instrumento de órgano estamos escuchando?
pues es un instrumento, el de Anso concretamente, fabuloso. Es un instrumento de la segunda mitad del siglo XVIII y precisamente te retrotrae un poco a esa época. Es un órgano que está restaurado desde el 1999, se restauró magníficamente y está en pleno uso, porque además también contamos con otro profesor del curso, que es Julián Mauleón, que es el organista titular de la parroquia de Anso y que, bueno, pues lo mantiene vivo, todos los domingos lo toca y muchas fiestas, muchas festividades, junto con la coral ansotana, pues recrean la música y le dan esa vida que necesita cualquier instrumento para poder estar en uso.
¿Y tiene alguna historia especial este órgano de Anso, que va a ser protagonista también en el curso?
Bueno, el órgano de Anso sobre todo asombra por el sonido que tiene, porque es un sonido, bueno, las trompetas, sobre todo los bajoncillos y clarines que tenemos en la fachada, pues son atronadores y, bueno, pues despiertan esos sentimientos que realmente te sobrecogen, que es de lo que se intentaba también en esta época, ¿no? Imagínate en esos siglos que prácticamente pues la gente acudía a la iglesia y, bueno, se quedaba maravillada, pero aún ahora que tenemos tantos estímulos y tantas al alcance de la mano internet y tantísimas cosas que podemos ver, pues escuchar en vivo el órgano de Anso, de verdad que es una experiencia única por esa acústica que tiene la iglesia, la grandiosidad de la misma, que es espectacular con ese altar mayor tan, tan bonito. Y luego, pues escuchar en vivo, no sé, es como cuando escuchas música gregoriana o escuchas, es muy especial, es muy, como hemos dicho al principio, de emoción, ¿no? Transmite siempre emoción. Y luego es un órgano que está a punto, está perfectamente restaurado y afinado, y bueno, pues te da lo mejor de sí mismo. Yo creo que un poco la experiencia sería acudir a Anso, que luego hablaremos de los conciertos que tenemos, y disfrutar en el vivo, porque muchas veces ahora con tanta cuestión tecnológica nos olvidamos de acudir a la fuente, ¿no? Y disfrutar de escuchar y de sentir lo que en ese momento te va diciendo los sones del instrumento y luego, por supuesto, también de la voz.
Ana Isabel, usted es soprano, es organista y es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y la Educación de Huesca. ¿Por qué han decidido aunar ambos instrumentos en este curso y qué es lo que se va a aprender, en este caso, en cuanto a órgano? Que usted es la directora de la parte del órgano.
Muy bien, exactamente. Me encargo de la parte del instrumento. Históricamente siempre ha estado vinculada la faceta del organista o del órgano con la voz. Y bueno, son muchos los tratados también que versan sobre estas dos disciplinas y quizá también pues porque el alumnado que teníamos de órgano muchas veces tenía inquietudes también vocales y porque no solo el organista toca el instrumento, sino que en algunas ocasiones tiene que acompañar la liturgia, tiene que acompañar algunos cantos o... Pues bueno, han sido dos disciplinas que han encajado muy bien y también por la peculiaridad de los profesores, porque no solamente estoy yo, como muy bien has dicho, sino también el profesor Roberto, que es el encargado de la parte vocal.
¿Realmente son instrumentos de aire y emoción el órgano y la voz?
Bueno, pues indiscutiblemente yo creo que todo el mundo en algún momento ha escuchado el órgano o ha escuchado sobre todo cantar, que quizás sea un instrumento mucho más habitual y mucho más cercano. Y por supuesto yo creo que si no transmitieran ninguna emoción, pues no tendrían ningún uso. Son instrumentos que además para cualquier público llegan rápidamente.
Quería decir algo, Roberto, también.
Simplemente glosar a Ana Isabel en este caso porque nos ha hablado de ambos como instrumentos de emoción, pero no ha dicho nada sobre el aire. Y hemos de recordar que los tubos del órgano no suenan sin aire y que de las muchas teorías sobre la producción del sonido humano, que divergen en casi todo, desde la neurocronaxia a la mioelástica, bueno, como digo, divergen en casi todo, pero coinciden en una única cosa. Sin una presión de aire subglótica, no hay estimulación de las cuerdas vocales y no hay sonido. De ello que además de la emoción se llama instrumentos de aire y emoción.
Roberto es el profesor de la Universidad de Zaragoza, es tenor, y él es el que dirige la parte de la voz en este curso extraordinario de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué van a aprender los alumnos en sus clases de voz?
Yo no sé lo que aprenderán, yo puedo decir lo que pretendo que aprendan. Vamos a dedicarnos a explicar la técnica fisiológica del canto, es decir, una técnica basada en la ciencia, en la medicina, no en entelequias que vienen en muchos manuales de canto, sino que nos vamos a centrar en el mecanismo de producción del sonido dividido en tres grandes bloques: la respiración, la fonación y la amplificación del sonido pobre que nace en la laringe, que tiene que amplificarse en los resonadores fundamentalmente faciales, pequeñas cavidades que tenemos todos, pero que, pues, que tenemos que disfrutar para que ese sonido, como digo, pobre, que nace producido en las cuerdas vocales, pues pueda pasar una barrera orquestal y llenar con la voz un teatro. Muchas experiencias prácticas, vocalizos, que es como la gimnasia del cantante, tendentes, por supuesto, a que puedan adquirir unos basamentos técnicos o al menos que les quede la imagen de qué es lo que deberían hacer correctamente.
Igual nos podría dar algunos consejos para cuidar la voz, este instrumento tan importante, sobre todo para cualquier persona, ¿no? Para ayudarnos a comunicarnos, para profesionales de la radio y para cantantes, para sopranos y tenores como ustedes.
No puedo ser exhaustivo en una entrevista de este tipo, pero hay algunos fundamentales para todo el mundo. Son consejos de higiene vocal. Higiene vocal que no bucal, es decir, no voy a hablar de lavarnos los dientes o cosas por el estilo, sino de cómo preservar la voz, cómo preservar la voz de las agresiones externas, las agresiones del medio. Una fundamental está constituida por el ruido del entorno. Tenemos que acostumbrarnos a no forzar la voz cuando el medio es hostil, es decir, si estamos en un pub, si estamos en una reunión con muchos amigos que están gritando, en un restaurante que hay un gran ruido de fondo, bueno, pues tenemos que aprender en esos momentos o a guardar silencio, a callar o a hablar con independencia de que nos puedan oír mejor o peor, se pueden acercar más. Hay que descansar, hay que dormir correctamente, hay que tener unos usos metódicos incluso en la vida. Hay que cuidar el aparato digestivo. Cualquier patología del estómago intestinal puede afectar a la voz. Un reflujo gastroesofágico que ejerza una presión en la zona de la laringe puede provocar una irritación terrible. En fin, son decenas y decenas los consejos normales que podríamos dar a toda la población, especialmente a los profesionales de la voz hablada y también, por supuesto, de la voz cantada. Y si son ya profesionales, deben cuidar la articulación y la dicción. Lo demás ya son palabras mayores y tendrían que venir al curso para conocerlo.
Ana Isabel enseñará interpretación de obras de la literatura organística habitual de la Escuela Ibérica de los siglos XVI al XVIII. Hablamos de compositores como Cabezón, como Aguilera de Heredia, Correa de Arauxo. ¿Qué tiene de especial esta música de estos siglos?
Pues en Anso intentamos recrear un poco toda esta literatura, sobre todo la del Renacimiento primeramente y luego la del Barroco. Cada una tiene unas características especiales, específicas y muy además documentadas, sobre todo para este repertorio español, el repertorio ibérico de estos siglos XVI y XVII. Sumergirnos un poco en ese mundo, conocer estas obras que además son muy diversas, depende de cada compositor, pero son grandes porque tienen, tanto por ornamentación como por su peculiar estilo, son muy definidas y son interpretadas además en todo el mundo, o sea, son, y más en la escuela también aragonesa, que como sabes la SEO ha tenido una gran escuela de organistas y bueno, pues de ella nos ha dejado gran parte de la literatura y bueno, son las obras que intentamos reconstruir, aunque también hay obras del presente, porque el órgano de Anso es un órgano casi prototípico para este género, pero habitualmente también se puede trabajar con él para obras más contemporáneas, por así decirlo. Porque además la disciplina de órgano solamente tenemos el Conservatorio de Zaragoza, Conservatorio Profesional de Teruel, pero Huesca, bueno, pues no tiene esta disciplina. Entonces queremos dar cabida a estos alumnos que se inician en el piano, que se inician con otros teclados y que, bueno, pues de esta manera, digamos, acceden también a este instrumento que en muchas ocasiones es desconocido, pero que puebla toda la geografía aragonesa y que, bueno, pues hace falta organistas. O sea que además es casi una profesión de futuro, por así decirlo, ¿no? Para poder cubrir todo ese elenco de órganos que hay restaurados.
Roberto, en la ficha explicativa del curso nos dicen que abarca desde la iniciación hasta el virtuosismo. ¿A quién va dirigido el curso? ¿El cantante nace o se hace?
Es una pregunta doble. Comenzaré por la primera. De la iniciación al virtuosismo, desde el cantante, que tenga unos mínimos, como ya ponen las bases, tiene que poder defender un aria, romanza o canción solo, es decir, para voces solistas, mejor o peor, pero tiene que empezarla y acabarla y cantarla en la tonalidad en la que está escrita. A partir de ahí estaríamos hablando de un cantante diletante, de un cantante aficionado que puede tener unas buenas condiciones y hay que dotarlo de una técnica para que pueda proseguir en el estudio del canto, hasta el profesional. O sea, el profesional que ya ha pisado los escenarios, vamos a decirlo claramente, que ya ha cobrado por cantar en escena, pero que no tiene resuelta su técnica. Y hoy en día, lamentablemente, es muy habitual que tengamos cantantes líricos profesionales que no tienen una técnica resuelta. También a ellos, y ya digo, hay muchos, va dirigido este curso. En música eso lo llamamos virtuosismo. Después de las clases ortodoxas, escolásticas, del conservatorio, de obtener una titulación, pues ese grado de más que está ya destinado a las personas que quieren dedicarse internacionalmente a ello. Y nace o se hace. Sin unas condiciones mínimas innatas, no se puede hacer una carrera digna de canto lírico profesional. Diferente es cantar en coros con dignidad o cantar solo con dignidad, pero profesionalmente hacen falta unas condiciones necesarias, mínimas, que por supuesto hay que trabajar y cultivar. Solas no bastan.
Ana Isabel, ¿a quién va dirigido este curso en la disciplina de órgano? Porque no solamente es para organistas.
Sí, bueno, antes me adelanta un poquillo a lo que te comentaba, porque es un instrumento, bueno, casi siempre está ubicado en el coro, en las iglesias, ¿no? Tenemos también algún auditorio ahora en el Auditorio Nacional, por ejemplo, en Madrid tiene órgano, y otros lugares, y sobre todo fuera en Europa, es muy habitual que el órgano no esté solo vinculado a la iglesia, sino que también participe de los grandes conciertos en auditorios. Pero tengo, pues eso, el privilegio y el placer de poder decir que, bueno, se ofrece un instrumento, digamos, para cualquier persona que quiera iniciarse en él, y por supuesto, como ha dicho también el profesor Roberto, virtuosismo, ¿no? Tenemos a dos alumnos que son del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza de órgano. Pero bueno, dar cabida a toda esa gente que, bueno, pues toca el piano, toca instrumentos de tecla, que quiere acercarse y de alguna manera, pues creo, amable, y que además el aprendizaje, como estamos todos juntos en cuando se reciben las clases, que son eminentemente prácticas, se realiza muy conjuntamente, pues de una manera amable y distendida. Además, bueno, hay que decir también que Anso, no sé si pega ahora decirlo ya, pero bueno, lo digo por si acaso, abre las puertas, es que Anso entero se vuelca con nosotros. Entonces, la iglesia está abierta, vamos a decir, 24 horas, pues para que nosotros podamos tocar ese instrumento, y bueno, pues las autoridades, el ayuntamiento en este caso, pues lo mismo, nos ayudan en todo momento para que tengamos la mayor disponibilidad y bueno, también el aula donde están los cantantes. Estamos, digamos, divididos, lógicamente, para poder tener dos espacios. Bueno, que realmente son tres, porque luego las conferencias se realizan también donde está ubicado en la Plaza Mayor, pues tenemos donde están los medios tecnológicos para poder poner unas conferencias con PowerPoint, con sus vídeos, etcétera.
Bueno, ya lo han dicho, que va a ser eminentemente práctico, que incluso va a haber dos conciertos, y también quería comentar, como ya ha dicho Ana Isabel, pues que la asociación OSJ ha financiado 6 matrículas y que otra serie de ayudas han sido ofrecidas por el Ayuntamiento de Anso. Entre el programa que estoy viendo hay una ponencia y posterior debate sobre un tema que brevemente, profesor Roberto, me gustaría que nos comentase, que es la Trinidad Exótica del Teatro Pucciniano.
Intentaré ajustarme a ese brevemente. Trinidad, porque son tres las óperas exóticas que compuso Puccini. Dentro de la corriente orientalista que invadió Europa en la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente, primero en el ornato, es decir, en la escena, y después en la propia estructura del lenguaje musical. Puccini no fue ajeno al mismo y compuso tres óperas influidas por este exotismo. Dos, exotismo oriental, Madame Butterfly y Turandot, su ópera póstuma, y una ambientada en el lejano oeste, también exótica, en este caso la Fanchula del West. Entonces, en esta conferencia se va a intentar desentrañar las técnicas compositivas que utilizó Puccini para introducir esos lenguajes exóticos dentro de nuestro sistema occidental.
Muy bien explicado, desde luego. Un curso extraordinario que se celebra desde el 24 de julio hasta el 27 de julio, que ya están cerradas las inscripciones, pero sí están abiertas tanto las clases para oyentes que lo deseen, como esos dos estupendos conciertos que van a dar. Finalizará el primer día, el lunes 24 de julio, a las 8 de la tarde. La cita es en la parroquia de Anso y serán los propios profesores los que hagan ese concierto. ¿En qué consistirá?
Estáis todos invitadísimos, por supuesto, a acudir al concierto. Y bueno, haremos como una demostración, digamos, múltiple de todas las facetas que queremos luego pues llevar a cabo durante el curso. Tanto el órgano sonará, actuamos los cuatro profesores, que somos, bueno, como ya hemos dicho, Roberto Anadón y la profesora Virginia Patterson, repertorista, que es su pianista del curso, para poder acompañar a los cantantes. Y luego estaré yo junto con el organista titular, Julián Mauleón, haciendo la parte del órgano. Entonces habrá órgano, Luego habrá también actuación de la coral en sotana, que tendré además el privilegio de acompañarlo también. También habrá cantante, el profesor Roberto Anadón, la profesora Virginia Patterson, y nos acompaña además, bueno, una alumna también del curso, que ya es profesora, como diremos luego, a muchos alumnos ya son actualmente profesores también, porque llevamos 10 ediciones, no hay que olvidarlo, que este año es el 10º aniversario, estamos también muy orgullosos, que será Rebeca Ferruz, y nos acompañará también para poder hacer este macro concierto, que será estupendo, pero no será menos el concierto del jueves, que va a ser el de alumnos, y que ahí demostrarán un poco, será la evaluación de todo lo aprendido.
Como dice Ana Isabel, será el jueves 27 de julio a las 7:30 de la tarde, también en la parroquia de Ansó. Una sesión práctica será el concierto de clausura de la 10ª edición de este curso, donde, profesor Roberto, los alumnos se lo juegan todo.
Bueno, se lo juegan tanto como un artista profesional. Ese es nuestro sistema de evaluación. Es el sistema de evaluación que hemos establecido para superar el curso. ¿Qué mejor que exponer delante del público aquello que han practicado esos días? Entonces sí, se lo juegan todo, como he dicho, pero como los artistas nos lo jugamos habitualmente. Tienen que empezar algún día. Otros ya tienen muchas tablas, son casi, como he dicho, profesionales y están más sueltos, pero a todos les vendrá muy bien.
Tenor, profesor de la Universidad de Zaragoza, él es Roberto Anadón. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y la otra directora del curso es Ana Isabel Serrano, ella es soprano, es organista y también profesora en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. Muchísimas gracias.
Gracias por haber contado con nosotros para poder comunicar y difundir nuestra emoción, ¿no?, por así decir, y eso, emplazaros a los dos conciertos que tenemos lunes y jueves. Merece la pena hacer un viaje, disfrutar de ese sitio tan, tan maravilloso, y eso, seréis bien acogidos y esperamos vuestros aplausos.
Desde luego ya tienen nuestros aplausos. Finalizamos esta entrevista escuchando una pieza interpretada por la propia Ana Isabel Serrano. Que la disfruten.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
Seguimos ciencia y cine en Ágora, películas épicas, momentos increíbles, nuestra memoria y nuestra imaginación al rescate. Se abre el telón y aparece Javier Millán. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches, vaya presentación.
Oh, a la altura, es que el cine... te remueve las carnes.
Además, con estas músicas que hablan de la epicidad de las películas de aventuras.
Es que las bandas sonoras son increíbles.
Escucha.
El ejemplo que se pone siempre cuando escuchas esto es cuando llega el tiburón, ¿no?
O sea, sí, exacto.
Tú estás en casa y te pones de repente esa banda sonora y ya estás mirando detrás de la puerta, ¿no?
Y ya te inquieta, efectivamente. Estamos escuchando la banda sonora de Star Trek VI, Aquel País Desconocido, porque hoy vamos a hablar de la gran saga creada por Gene Roddenberry y vamos a hablar de ese país desconocido que realmente es un poco el universo que todavía está por explorar.
Como siempre decimos, este es un programa de ciencia y tecnología, pero en verano nos estamos estirando un poquito y no nos cansamos de subrayar que la ciencia ficción es muy importante. Uh-huh. Ha sido así motivadora. Y este es el más claro ejemplo. Una saga de películas que han aventurado cómo podía ser la tecnología del futuro. Uh-huh. Desde hace unos cuantos años, unas cuantas décadas.
Desde hace 50 años, porque Star Trek nacía el 8 de septiembre de 1966, celebrábamos el 50 aniversario el verano pasado, y fue creada por Gene Roddenberry, un hombre que era muy aficionado a crear series de western, pero que decidió crear un nuevo formato llamado Star Trek Viaje a las Estrellas, como se conoció en España, en el que también unos personajes que parecían cowboys viajaban en una nave espacial en busca de esos territorios inexplorados. Uh-huh. Es algo así como un símil del oeste, pero ambientado en el espacio, en una ambientación totalmente diferente.
Qué bueno, qué bueno. Y era la competidora de Star Wars, que hablábamos hace un par de semanas.
Exacto. Bueno, realmente se ha convertido en la competidora porque fue...
O la hemos convertido.
Exacto, la hemos convertido. Fue la primera realmente, porque Star Wars es del año 77. Es más, el propio George Lucas llegó a confesar en alguna ocasión que también en parte se basó no solo en Flash Gordon y en Buck Rogers, sino también en Star Trek para crear Star Wars. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, países como España, Star Trek está un poco como más menospreciada. Es, digamos, una serie de películas y series de televisión que ya no se han visto tanto, y todo por culpa de que en las televisiones las han programado poco. Pero te sorprenderá, porque ha habido habitantes, por ejemplo, de capitales como Barcelona o Madrid, donde, por ejemplo, en sus canales autonómicos han ido emitiendo en el pasado estas series, y te aseguro de que hay auténticos clubs de fans en estos lugares que llevan la serie en la sangre directamente, ¿no?
Es un poco más de culto, pero tiene cosas fantásticas.
Alucinantes. Fíjate, en el año 66, el capitán Kirk ya llevaba un aparato que era el teléfono móvil que todos conocemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, para hablar del año 66 tenemos que...
Es que el año 66...
Claro, piensa el concepto, porque sí, creo que nadie se le cabía en la cabeza el poder llevar un teléfono móvil en la mano, en el bolsillo. Pues el capitán Kirk, el capitán de la nave Enterprise, sí que lo llevaba. Pero para introducirnos en este viaje en el tiempo a los años 60, fíjate, a la época de los hippies, a la época de la guerra de Vietnam, fíjate qué época tan fascinante en muchos aspectos, tenemos que ir a la intro de la serie. Así sonaba en el año 66 uno de los primeros capítulos de Star Trek.
El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.
Más sesentero imposible, ¿eh? Esta música con esos cánticos, sí, sí, de fondo, ¿no? Tenían una idea un poco funky del espacio.
Sí, 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 sí.
Minifaldas, los chicos llevaban shorts. O sea, era todo un ambiente muy, muy hippie en muchos aspectos, pero que, bueno, que como decíamos, hizo avanzar la tecnología. Así suena el intercomunicador que utiliza el Capitán Kirk en la serie.
Kirk to Enterprise, Enterprise. Enterprise, come in. Kirk to Enterprise. Space, the final frontier.
Es curioso, pero estos sonidos están directamente cogidos de la app que te puedes descargar en un teléfono móvil, porque evidentemente también se han creado aplicaciones que simulan los sonidos propios del intercomunicador de Star Trek. Lo curioso es que este intercomunicador, cuando dices el nombre de la persona con la que quieres hablar, el intercomunicador te pone en contacto directamente con ella. Sí. Igual que los teléfonos móviles.
Claro.
Tú coges uno y dices, quiero hablar con tal. Y enseguida...
El reconocimiento de voz.
El reconocimiento de voz. Pues esto ya pasaba en el año 66, Marcos.
Qué bueno.
Con Star Trek. Y llega hasta tal punto lo del tema de la telefonía móvil que Martin Cooper, el ingeniero de Motorola que inventó el teléfono móvil en el año 73, llegó a reconocer abiertamente que realmente la... digamos, inspiración le vino gracias a los capítulos de Star Trek que veía en la televisión.
Lo que siempre hablamos de la ciencia ficción.
Que ha abierto caminos. Exacto. Él hacía la primera llamada el 3 de abril de 1973 y que curiosamente la hizo a su competidor directo, a Joel
Engel. Esto es muy humano. Esto es muy humano, ¿no? De llamar, oye.
De llamar, mira lo que he conseguido. Sí, exactamente. Y además dijo, hizo la llamada en la Quinta Avenida, dijo que era lo más peligroso que había hecho en su vida, que era cruzar la Quinta Avenida con un teléfono móvil en la mano.
Esto, o sea, también lo copió la Dirección General de Tráfico.
Efectivamente, lo está, mismo. Está un teléfono que pesaba alrededor de 1 kilo, medía 23 centímetros de largo y tenía una batería de 30 minutos que tardaba en cargarse nada menos que 10 horas. O sea, que imagínate, vaya zapatófono que llevaba este hombre.
Como Mortadelo.
Sí, como Mortadelo, igual. Y claro, evidentemente la ciencia en Star Trek está muy avanzada, porque estamos hablando que está ambientada en el siglo XX. De la Tierra, no como en Star Wars, que es otro planeta muy lejano, sino estamos hablando del futuro de la Tierra, uh-huh, en el que la humanidad ha conseguido unirse, es decir, hemos roto por completo cualquier tipo de conflicto bélico entre nosotros y hemos logrado expandir nuestra, digamos, humanidad a lo largo de los planetas habitados y crear una cosa que se llama la Federación Unida de Planetas con alrededor de 200 mundos habitados. Así que ahí es nada.
Pues fíjate lo que estoy pensando. Que en muchos artefactos tecnológicos lo hemos conseguido. Uh-huh. Vamos a hablar de ellos. El primero, el teléfono móvil, uh-huh. Tal cual.
Eso
pero
es.
Esto... Este aspecto humano uh-huh. es el que más ciencia ficción me parece a día de hoy.
Efectivamente.
Y lamentablemente.
Y lamentablemente. Era lo que comentábamos de la alianza de las civilizaciones la semana pasada. Pero realmente yo creo que si a Star Trek le ha costado 3 siglos el hacerlo, ¿por qué no a la humanidad también? Gene Roddenberry tenía un punto muy... de la fe hacia el ser humano, es decir, de darse cuenta que los años 60 también eran muy turbulentos, a todo hay que decirlo, sí, ya lo hemos comentado. Sí, sí. Uh-huh. Y claro, él... expandió su mirada hacia un futuro desde la base de los años 60. Imagínate si lo hubiera hecho desde la base de los años que estamos viviendo nosotros ahora, en la actualidad.
Bueno, vamos a seguir con los hitos tecnológicos de Star Trek.
El ordenador personal,
¡hombre!,
que también aparece en Star Trek, un ordenador que es capaz de reconocer sonidos, de reconocer lenguajes, se puede reconocer incluso traducción directa de otros idiomas, también trabaja una cosa que se llama el traductor universal, que es un tema que también se está probando ahora, que es el intentar llevar un aparato, en este caso sería en un móvil en nuestra sociedad, que tú pudieras escuchar a una persona, por ejemplo, en inglés y que el teléfono móvil simultáneamente te lo tradujera. En ello están, también exactamente sacando ese tema.
Es mucho avance, pero acabaría con
las academias de idiomas.
Sí, eso sobre todo, ¿no? Sí, y con nuestra voluntad por aprender los idiomas, que en el caso del español siempre cuesta.
Exactamente, cuesta un poquito más. Y sobre todo esa voluntad de conocer culturas a través de los idiomas,
claro,
que es quizás la parte más importante del aprendizaje de idiomas.
Sí, 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 desde luego.
Y bueno, el PC, es decir, el ordenador de escritorio que tiene en Star Trek es un ordenador casi prácticamente idéntico a los que pudimos tener en los años 80 y 90, y también hay que llamar la atención a los espectadores que son ordenadores que no tienen cables, es decir, que van directamente por wifi, aunque no digan wifi, evidentemente.
Sí, 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 sí.
Y todos conectados a un ordenador central.
Claro.
Fíjate cómo sonaba el ordenador en una de las películas en Star Trek Misión Salva la Tierra.
Spock, ¿qué me dice de eso?
Es muy extraño. Una forma desconocida de gran fuerza e inteligencia. Desde luego ignoran que sus transmisiones son destructivas. Me parece ilógico que sus intenciones puedan ser hostiles.
No me diga. ¿Le parece un buen modo de decir hola, qué tal a las gentes de la Tierra?
Existen otras formas de inteligencia en la Tierra, doctor. Solo la arrogancia humana puede suponer que el mensaje se dirige a los hombres.
¿Sugiere usted que el mensaje se dirige a otra forma de vida que no es humana?
Creo que es posible, almirante. El presidente ha dicho que la señal se dirige a los océanos de la Tierra. Spock, como sospechaba, las señales de la sonda son los sonidos emitidos por las ballenas.
Las ballenas.
En concreto, por las ballenas grises.
Viene un mensaje extraño de una sonda y al final llegan a encontrar de que el lenguaje que está utilizando es el mismo que utilizan las ballenas. Y el mismo tipo de sonido que se escucha bajo el mar cuando estos animales se entrecruzan lenguajes. Así que fíjate qué bonito. Y fíjate cómo suenan siempre los ordenadores en el Enterprise. Es como... ese sonido tan característico que también ha identificado muchísimo a la saga. Pero no solamente ordenadores personales, sino también tablets,
¿sí?,
que también están presentes. La tablet se ve sobre todo en Star Trek, la nueva generación, donde el propio Capitán Picard la llama Paz. Es decir, igual que luego en el año 89 la llamarían así en Apple, cuando ya se crean los primeros modelos de tablet comerciales que luego derivarían en el iPad que todo el mundo conoce en la actualidad. La gente de Star Trek también viaja en el tiempo y también en algunas ocasiones viajan al pasado. Y así es como se enfrentan a veces a los ordenadores personales que teníamos tan antiguos en los años 80.
¿Le importaría que el profesor usara su computadora? Por favor.
¿Computadora? ¿Computadora? Oh. Hola, computadora.
Utilice el teclado.
¿Un teclado? Qué pintoresco.
Qué bueno esto, ¿no?
Claro, porque ellos directamente se... O sea, hablan directamente con la computadora, dicen, computadora, hazme este cálculo. Y ya directamente lo hacen por la voz. En ningún caso utilizan teclados. Sí que es verdad que en la tablet sí que utilizan el dedo. Es decir, que las tablets que se ven en Star Trek en los años 80, en el año 87, ya son táctiles. Igual que en la actualidad. Y claro, otro de los avances tecnológicos es la medicina.
Sí.
Y el doctor McCoy tiene lo que se llama el escáner médico, que es capaz de poder directamente medirte todas las constantes vitales, cualquier tipo de dolencia, y si tienes incluso algún tipo de virus o de bacteria que te esté afectando y que te esté provocando alguna enfermedad. Esto es un tema que viene un poco a adelantar lo que se llama el TAC, la tomografía axial computarizada. Uh-huh. Es decir, ese sistema, ese escáner médico que en estos momentos se está utilizando, la llamada resonancia magnética también, o rayos X. Entonces, el doctor McCoy todo esto ya lo hacía a finales de los años 60. Pero claro, él lo hacía con un dispositivo que era tan pequeño como los móviles que llevamos nosotros ahora. Así que imagínate cómo son los TACs en la actualidad. Sí. Pues él ya utilizaba un aparatito muy, muy pequeño, que tenía además unas luces que giraban y que con eso ya sabía perfectamente cómo se encontraba el estado del paciente.
Claro, todavía tenemos que esperar.
Todavía tenemos que esperar, pero ojo, ya hay aplicaciones de móviles que ya te están leyendo, digamos, constantes vitales,
sí.
Y bueno, incluso cuando tú haces footing o carrera,
sí,
etcétera.
Los wearables,
exactamente.
Este tipo de dispositivos que
ya empiezan
te controlan.
A acercarse, sí. Empieza a acercarse a lo que pasaba en el mundo del doctor McCoy. Y así es como venden una cosa que se llama el Xanadu Scout, que es el gadget más parecido al que se le puede acercar al escáner del señor McCoy.
Muchos gadgets médicos han sido inspirados por el Tricorder de Star Trek, y el Xanadu Scout no es la excepción. ¿Pero qué es lo que hace este pequeño dispositivo redondo? Le toma solo 30 segundos medir 4 de nuestros signos vitales: presión arterial, temperatura, nivel de oxígeno en la sangre y ritmo cardíaco, para enseguida enviarlos a tu smartphone. Melissa Aparicio, de IRGTV, entrevistó al CEO de Xanadu, Walter de Brouwer, quien indicó: con la información de tus signos vitales, tu orina y tu sangre, tenemos básicamente el 99% de tu información médica. Darle estos datos a los consumidores cambia el paradigma de la cadena de información por completo.
Alucinante, pues esto ya es una realidad, o sea, ya lo puedes adquirir, y este Xanadu te lee prácticamente las constantes más básicas, evidentemente, pero ahí está. Y bueno, otra de las cosas importantes es el GPS, la localización GPS. Sí que es verdad que en el espacio es más difícil de triangular, pero también lo utilizan en la nave Enterprise, simplemente para localizar dónde están las naves enemigas o simplemente para salvar vidas.
De Fallan pierde soporte vital.
A sala de transportación 3, traigan a los supervivientes a bordo.
La nave del almirante ha sido destruida.
¿En qué estado se halla el cubo Borg?
Ha sufrido graves daños en su casco. Estoy captando fluctuaciones en su parrilla de energía.
En pantalla. Primero, abra un canal con la flota.
Canal abierto, señor.
Aquí el capitán Picard del Enterprise. Tomo el mando de la flota. Apunten todas sus armas hacia las siguientes coordenadas. Disparen a mi orden.
Señor, estas coordenadas no parecen corresponder a un sistema vital.
Confíe en mí, Data.
La flota ha respondido. Están preparados.
Pues eso, coordenadas donde incluso localizan seres vivos para poder teletransportarlos, luego hablaremos del teletransporte, y poder salvar vidas. Que esto es muy importante en Star Trek, porque la humanidad está siempre, como decíamos, muy, muy presente.
Y más dispositivos, algunos de ellos muy, muy, muy cotidianos.
Muy cotidianos, como es el USB, es decir, el almacenaje de memoria, de datos. Fíjate lo difícil que era para alguien de los años 60 el poder crear un USB, es decir, adivinar o realmente conceptualizar de manera abstracta lo que significaba el acumular memoria y datos en un pequeño dispositivo. Pues esto ya lo hacía el señor Spock en los años 60. Uh-huh. Esto ya Gene Roddenberry lo ideó en esa época. Y luego también ideó una cosa que se llama las pantallas de plasma gigantes.
Eso está claro.
Porque además se comunican entre naves a través de videoconferencia. Y esto sí que ya es completamente alucinante, porque es igual que estamos haciendo en la actualidad.
Insistimos, estamos en los años 60. 60.
En los años 60. Sí que es verdad que como la serie se expandió a los años 80, 90, llegó incluso hasta los años 2000, luego los avances que también hemos tenido en la actualidad nosotros se han ido implementando y mejorando también en la serie y expandiéndose. Es una serie que a nivel tecnológico no solamente ha tenido muchísima imaginación, sino que también yo creo que también habría que referenciar el tema de que ha sido también muy aventurera a sacar temas también un poco más complicados, como por ejemplo el primer beso interracial que se vio en la serie de los años 60, o también el primer beso gay que también se ve en los años 90. Es decir, también ha sido muy avanzada en su época en estos aspectos también muy interesantes de la propia humanidad.
Joder, desde luego que sí, interesantísimo.
Pero claro,
te has dejado un plato fuerte.
Sí, el plato fuerte para el final, que es un poco el sueño que creo que tenemos todos, que es el teletransporte. El teletransporte consiste en que tú estás en un punto y puedes viajar a otro punto que puede estar a cientos o miles de kilómetros y realmente no tener que utilizar ningún tipo de medio de transporte físico, sino que directamente es como una especie de descomposición de moléculas que se descomponen en un punto y se vuelven a unir en otro, creando creando realmente tú mismo yo, es decir, en otro lugar. Cosa que según la ciencia dice que esto es un poco ya más complicado.
Pero lo que se ha conseguido va de moléculas.
Va de moléculas y ahora te contaré.
Energize.
Este es el clásico sonido con el que se teletransportan. Sí. Además, es un teletransporte casi automático. O sea, el doctor McCoy también hay miedo al teletransporte. El doctor McCoy no quiere nunca subirse a uno porque dice que hay eso de que te descompongan molecularmente como que no debe ser muy bueno para la salud.
El que sabe de qué se trata.
Exactamente, el que sabe de qué se trata. Pero mira, realmente se están consiguiendo grandes hallazgos en este terreno, sobre todo con los fotones de luz. Y además, bastante cerca de
hablamos
aquí,
del teletransporte cuántico, que es lo más parecido a esta idea, ¿no?
A
que
esta
más
idea
se acerca de momento, porque esto de meternos en una cabinita y
E irnos para allá,
de momento complicado.
De momento difícil. Pero mira, se están haciendo pruebas, además, relativamente cerca en nuestro país. Estamos hablando de las Islas Canarias, porque entre La Palma y Tenerife hay dos lugares en los cuales se ha establecido dos bases en las que dos fotones de luz se les puede replicar la información de uno al otro, de tal manera que se utiliza un poco como la teoría de la cuerda cuántica, es decir, como que tú tiras de ese otro fotón que tienes a 143 kilómetros de distancia y directamente tú puedes llegar a conseguir que el otro tenga la misma información que el que tienes a la otra distancia. No sé si lo he explicado bien.
Sí, es una cosa muy complicada.
Es complicado un poco de entender, pero sí que es verdad que
las propiedades cuánticas de estas partículas que forman los átomos, o sea,
exacto,
mucho más pequeñas que los átomos.
Se hace a través de fibra óptica, se está intentando que se haga a través de vía satélite, porque ya sería todo un logro, sobre todo para poder mandar cierta información entre, pues yo qué sé, la Tierra y algún tipo de base espacial o por ejemplo, naves, ¿no? Por lo tanto, estamos cerca de conseguir ese hito de por lo menos partículas, el replicarla. Así que es verdad que la réplica es doble, es decir, lo que surge en el otro lado no es como en Star Trek que desapareces en un sitio y apareces en otro, sino que realmente se duplica. Por lo tanto, poco a poco vamos, o sea, avanzando.
La información no se transmite materialmente, no es una señal la que viaja, sino que sencillamente el fotón conoce el estado del otro gracias al fenómeno, a la propiedad de entrelazamiento, esa propiedad cuántica que tienen estos elementos de materia a nivel ínfimo, infimísimo.
Exactamente, infinitesimal. O sea, imagínate lo difícil que es entenderlo a nivel abstracto, pero realmente está visto ya en la ciencia ficción. Hay una película que además te recomiendo que se llama The Prestige, el truco final, donde Nikola Tesla, el gran científico de comienzos del siglo XX, que creó junto con Edison el tema de la electricidad, allí se ve cómo replican seres humanos de un sitio a otro y lo utilizan para elementos mágicos. Es una película también muy de ciencia ficción, pero que se basa también en el tema del teletransporte cuántico. Así que,
fantástico.
Alucinante, fantástico. A mí me gustaría ver un mundo donde nos podamos teletransportar.
Thank you.
es que Star Trek nos hace soñar con cosas imposibles, por eso hay tantos fans. Yo me reconozco fan íntegro de Star Trek.
No. Sí, sí, sí. No lo habíamos intuido.
No lo parecía, ¿verdad? Y llega hasta tal punto que a mí el interés por la ciencia me llega gracias a Star Trek. Yo soy un hombre de letras, yo soy un hombre que me dedico a la comunicación, a hablar, a la palabra, pero realmente lo poco que sé de ciencia lo sé a través de Star Trek, o por lo menos la curiosidad que me ha impulsado la serie me ha hecho conocer otras cosas como las que hemos hablado en el programa.
Inspiración y motivación.
Así es.
¿Y quién dijo que las letras deben estar separadas de los números o de la ciencia? Todo
no
forma parte del conocimiento, desde
no
luego.
Tiene por qué.
Y la ciencia se tiene que comunicar.
Así que ya ves que de alguna manera ciencia, ciencia ficción, lenguaje, todo está unido porque todo forma parte de la humanidad.
Javier Millán, qué broche final tan bonito.
Pero me tengo que despedir con una frase.
Vale, vale.
Larga vida y prosperidad, querido Marcos Ruiz.
Larga vida y prosperidad, por supuesto, a todos ustedes, amigos de Ágora. ¡Qué subidón! No sé si vamos a poder dormir. Que descansen.